Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si lo haces a través de nuestro podcast, un podcast que puedes encontrar en www.telemadrid.es/Onda Madrid. En la realización está Lourdes Mercado, bienvenidas, bienvenidos, comenzamos.
En Onda Madrid. De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Feeling low as I piece together my night. Where and when.
Hoy hablamos de fronteras, aduanas, de vallas, de cocina internacional, de papeles y trabajo, de acogida y refugio.
Muchas veces hablamos, y es la palabra de la que se llenan los políticos en este lado del muro, hablamos de integración, ¿verdad? Los inmigrantes se tienen que integrar. Es una palabra favorita, ¿eh? Sobre todo la derecha, Marine Le Pen, etcétera, etcétera, y Trump es muy aficionado cuando no a cerrar directamente la puerta del muro y a que no entren. Pero yo me pregunto, ¿cómo se van a integrar los ADU o los padres de ADU y la madre ADU si no dejamos que se reúnan con sus hijos, si no dejamos que un hombre se reúna con su pareja? ¿Es un método de integración? ¿Quién no se integra? ¿O quién no permite integrarle?
Es Nicolás Castellano, periodista, autor del libro Me llamo Adu. Adu es aquel menor descubierto en la aduana de Tarajal, en Ceuta, en el interior de una maleta y procedente de Costa de Marfil. Escondido de esta forma increíble en un intento por reunirse en España con su padre, su madre y sus hermanos. Nicolás Castellano tituló así su libro para que todos supiéramos que los hombres, mujeres, niños y niñas que cruzan la frontera en busca de un nuevo lugar en el que vivir cuando resulta imposible seguir haciéndolo en sus países de origen, tienen un nombre propio. Y es que en su mayoría emprenden ese viaje, esa huida solos, dejando atrás a sus seres queridos. La Merced Migraciones se convierte en una nueva familia para muchos de ellos. Allí reciben apoyo emocional, apoyo legal, formación y las herramientas necesarias para rehacer su vida en un nuevo país. Hoy vamos a conocer el trabajo de esta fundación que tiene ya mucha historia a sus espaldas y también a uno de los protagonistas, a una de las personas que allí viven. Con nosotros está Luis Callejas, director de la Merced Migraciones. Muy buenas, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches.
También tenemos con nosotros a Virginia Molinero, responsable de comunicación. Buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, gracias.
Y con nosotros también está Adruben, que es uno de los usuarios, una de las personas que residen en las casas de la Merced Migraciones. Muy buenas, bienvenido.
Hola, buenas noches.
De Venezuela.
De Venezuela.
¿Y hace cuánto aquí en España? Casi un año.
Casi un año, llegué el 6 de diciembre y bueno, conocí la Fundación La Merced y hasta ahora, bueno, gracias a Dios, todo muy bien.
Bueno, La Merced Migraciones tiene una larga historia a sus espaldas. Fue una casa que en principio se ocupaba de menores. Quizá tenemos que hablar de dónde viene y por quién fue fundada y cuál es el carácter de esta organización.
Sí, el origen de la Fundación La Merced Migraciones data del año 1987, de una realidad que era novedosa en Madrid y que se le encomienda una labor a los mercedarios, que es la entidad religiosa que está detrás de esta fundación, ante una necesidad que había de menores no acompañados, que estaban en la zona de Madrid, tanto en Plaza de España como muy cerca de lo que actualmente es la oficina de asilo, la calle Pradillo. Unos asentamientos que estaban ahí, se produjo una identificación de familias y se creía que esos niños que estaban ahí pertenecían a esas familias. La sorpresa fue que ahí esos niños que estaban viviendo estaban sin referente familiar.
¿De dónde procedían esos niños?
Pues de zonas de Europa del Este, de Irak, de conflictos en aquel momento que existían. Niños de 14, 15 años.
¿Y habían viajado solos desde allí?
Solos. Llegaron solos a Madrid sin ningún tipo de acompañamiento adulto.
¿Nadie les había interceptado en las distintas fronteras que habían cruzado?
Nadie. Llegaron, evidentemente con acompañamiento de otras familias, pero sin ser los padres o familiares más allegados.
¿Qué pasó con esos niños?
Pues desde ahí lo que hacemos, los mercenarios tenían una experiencia de gestión de campo de refugiados en Burundi por la misión que llevaban y tuvieron que salir por conflictos también políticos y bélicos en aquel país africano. Entonces esos mismos misioneros se instalan aquí en Madrid y son los que, junto con Inserso, Cruz Roja, deciden en su momento crear la primera casa de acogida para menores no acompañados, refugiados, que existe en territorio español.
Lo hacen porque tienen experiencia en otro país y porque esa necesidad hasta ese momento no existía en el nuestro.
Totalmente novedosa. No existía la necesidad de dar acogida a menores, en este caso no acompañados. No existía esa realidad de niños que viniesen sin acompañamiento familiar.
¿Y ahora esto es el pan nuestro de cada día?
Ahora es lo común. Ahora es lo común porque también es cierto que durante tantos años como llevamos parece como que la realidad es ahora actual por el conflicto de Siria, pero vienen siendo muy normal el que lleguen menores, no acompañados, sin referente familiar a nuestro territorio español.
Ese comienzo luego evoluciona con el tiempo, cambia, porque surgen muchas otras organizaciones que vienen a ocuparse de estos menores.
Efectivamente, la labor que teníamos nosotros los mercenarios en aquel momento era dar cobertura a una necesidad que era totalmente desconocida y que, de hecho, fue hasta muy posterior, casi el año 94-95, cuando se empezó a regular por servicios sociales esta realidad que durante muchos años pues estuvo totalmente oculta, sin llevar a cabo ningún tipo de ayudas. Y desde ahí lo que hacemos es dar respuestas a esas personas que llegan sin acompañamiento familiar y, sobre todo, iniciar un proceso y un acompañamiento en lo que nosotros llamamos que es su casa, su hogar, su lugar de referencia, y que hemos ido transmitiendo a lo largo de los años pues a todos aquellos que han ido participando como personas muy activas en el lugar donde nosotros nos encontramos aquí en Madrid.
Surgen otras organizaciones que se ocupan de estos menores porque empiezan a llegar muchos más menores en esas mismas condiciones.
Surgen más. Y lo peculiar que nosotros sí hacemos es que descubríamos como que el menor, llegado a los 18 años, se quedaba sin ningún tipo de protección. Y es ahí donde decidimos ya en el año 2000 dar una respuesta mucho más realista a esos procesos, porque veíamos que se quedaban totalmente abandonados. Pasaban de una protección por ser menor de edad a una desprotección y volver otra vez a ese desarraigo, a ese volver a comenzar por parte de los chicos que teníamos acogidos. Decidimos establecer unos recursos que finalizasen esos procesos que llamamos pisos de jóvenes, que son ya para mayores de edad, de 18 a 21 años en aquel momento y que han ido dando respuesta a esas demandas que con otras entidades que iban dando respuestas a los menores, pero que no había una respuesta para esas edades donde los chicos se quedaban sin ningún tipo de protección.
Sois una entidad que ha ido escuchando mucho las necesidades de la sociedad. Hablabas de desde ese comienzo, a raíz de un problema que surge en un momento determinado con unos chicos, luego mutando según cómo va cambiando el panorama en el tercer sector, con otras organizaciones que se ocupan de esto otro. Y también, de alguna manera, recogéis los problemas que a nivel global traen los refugiados hasta nuestro país.
Nosotros siempre decimos que al final las entidades, las ONGs, el tercer sector, se adelanta quizás a muchas percepciones que puedan tener luego la sociedad. Yo recuerdo cuando fue la problemática de Siria, que nosotros ya empezábamos a recibir chavales sirios y de la zona y aún no estaban los medios de comunicación. Es cierto que al final los procesos de las personas van adelantando quizás esa demanda de estar en un medio de comunicación, puede ser, o en las medidas o decisiones políticas, y que nos llaman la atención. Y es ahí donde yo creo que las entidades tenemos una respuesta importante que dar en ese trabajo en red y en colaboración con la administración pública para detectar e identificar a tiempo esas respuestas que hay que dar.
Pero no debe ser fácil adaptarse a todos esos cambios y a esas nuevas situaciones que surgen.
Evidentemente es un esfuerzo por parte de nuestra y por parte también de las personas que vienen, pero siempre decimos lo importante es el valor que tiene la persona como tal. Entonces, cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, cada uno tenemos nuestra forma de pensar, nuestra cultura, pero cuando nos unimos, sumamos y no restamos. Cuando nos unimos, somos capaces de transformar y de cambiar muchas realidades, y es ahí donde tenemos la oportunidad. Entonces, evidentemente, todo esto lo vivimos no como un desconcierto o un desasosiego, sino como una oportunidad que tenemos para transformar la realidad que nos rodea.
Ahora mismo, ¿qué personas están llegando a la Merced Migraciones? ¿Desde qué lugares y con qué historia a sus espaldas?
Bueno, pues seguimos recibiendo, como hace algunos años, bastante personas desde el África subsahariana, personas que vienen pues de países como Guinea-Conakry, Camerún, personas que vienen desde Marruecos, de países del norte de África. También de Oriente Medio siguen llegando pues chavales y chavales de Siria, Afganistán, y volvemos a ver un repunte de países latinoamericanos. Tuvimos un tiempo en el que no llegaban personas desde América Latina, y desde hace pues un par de años empezaron a llegar personas de Centroamérica, Honduras, Guatemala, El Salvador, y ahora pues con un repunte muy importante de personas desde Venezuela, ¿no? Tanto a los recursos residenciales que comentaba Luis, como a otros proyectos, otros programas en los que trabajamos con personas de otros perfiles, personas más mayores, familias, como el caso de Adruben, ¿no? Uh-huh. Que bueno, pues siguen llegando desde estos orígenes.
Yo creo que tenemos bastante claro por qué recibimos migrantes desde la África subsahariana. También nos hacemos una idea de las razones de las personas que llegan desde Oriente Medio. Pero quizá de Latinoamérica sean cuestiones más complejas, ¿no?
Bueno, la realidad es que la situación en Centroamérica pues es bastante crítica, ¿no? En Centroamérica se viven situaciones de violencia pues muy fuerte, y bueno, pues ten en cuenta además que cuando llegan a España, España no es el primer país por el que al que vienen, es más difícil, ¿no? O sea, es más fácil subir a Estados Unidos. Entonces, uh-huh, cuando empiezan a llegar personas huyendo de Centroamérica, quiere decir que la situación pues está pues muy crítica, ¿no? Y luego, bueno, pues la situación de Venezuela también por la situación económica que está sucediendo allí. Y también, bueno, pues qué duda cabe que personas que vienen por temas de orientación e identidad sexual pues también están llegando tanto de Centroamérica, Venezuela o también de Brasil, ¿no? Mujeres transexuales que también están llegando porque hay una situación de, bueno, pues que peligra su vida, ¿no? Al final es un poco también lo que comentabas y lo que hablaba Luis. Nosotros hemos ido creciendo pues hacia donde se ve la necesidad y donde vemos que las personas que llegan pues están necesitando, ¿no? En un momento fueron los menores, después pues chavales más mayores, y ahora pues también hacia otros colectivos, un poco adaptándonos a esas necesidades.
¿Y cómo llegan hasta la Merced Migraciones? ¿De qué manera vosotros veis a quién podéis acoger, quién no? Porque, claro, el flujo de personas migrantes es enorme. ¿Qué características, qué perfil tienen que tener para llegar hasta vosotros?
Evidentemente, cuando llevamos tantos años trabajando y la persona llega a Madrid, el hecho de que seamos ya una entidad que llevamos pues eso, casi 30 años trabajando con estos perfiles, el boca a boca se hace mucho más fácil. Es cierto que al final las personas nos llegan de muy diversas formas, sobre todo por, como decía, por el boca a boca y por proyectos que tenemos tanto con el Ayuntamiento, con la Comunidad de Madrid y con el Ministerio. Pues todos los servicios sociales estamos ahí también en trabajo en red y en colaboración, trabajando pues en pos de favorecer también la inserción e integración de estas personas, y desde ahí son las personas que nos son derivadas.
O sea que llega mucha gente a título individual, llega, llama a vuestra puerta y os dice, mira, yo necesito vuestro apoyo, acabo de llegar, esta es mi situación.
desde ahí llegan muchos, y otros muchos también nos llegan por la referencia de los que ya han pasado por, por nuestra entidad. Porque, bueno, a lo largo de todos estos años son ya bastantes. Y entonces ellos han visto que el tratamiento que se ha ido haciendo y el acompañamiento en su situación vital, y lo que hacen cuando tienen una situación conocida es también acudir, como decimos nosotros, a su casa. Es su lugar de referencia y es el lugar también donde ellos se sienten también protegidos y seguros. Y entonces cuando conocen a alguien o tienen conocimiento de una situación parecida a la que ellos vivieron, enseguida también nos lo acercan, vienen, acompañan y son parte también importante estos chavales o chicas que han pasado por aquí, por la entidad, para ayudarnos.
¿Qué capacidad tenéis vosotros de acogida?
Disponemos actualmente de 12 viviendas, 11 aquí en la Comunidad de Madrid y una en Valladolid, y acogemos a 107 personas, de los cuales 102 son chicos y 5 chicas.
Muy poquitas chicas.
Realmente muy reciente también el piso de acogida que tenemos para chicas solicitantes de protección internacional. Es también la realidad que, como hablábamos antes, es cierto que los procesos migratorios de los menores y jóvenes siempre estaban identificados al hombre, al chico, pero la realidad actual, ya de hace unos años para acá, está siendo que cada vez más la presencia de niñas y jóvenes también que hacen este proceso. Y de ahí, bueno, pues la experiencia que ya teníamos con chicos en este perfil de edad la hemos trasladado también a acoger a chicas.
Bueno, pues de ello vamos a seguir hablando, de la historia también de Adruben, que desde Venezuela llegó a Madrid y llamó a la puerta de la Merced Migraciones, y queremos conocer, por supuesto, por qué vino hasta España y cómo es su vida a día de hoy. Vamos a continuar aquí en Madrid sin Fronteras. Antes hacemos una pequeña pausa.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras.
I love when clouds are high in a powder blue sky, don't you? The morning music starts, I know it off by heart, don't you? Don't you? There are signs and wonders, and I find that unto every heart is love renewed, don't you? I love it here between reality and dreams, don't you? It's not so very far, I know the way by heart, don't you? Don't you? There are dreams and vision, I believe that every word the wind has said is true, don't you? Life has a gift for you, wrapped up in ribbons of blue. In light and in darkness too, I love it when the rain calls out to you by name, don't you?
Continuamos esta noche conociendo el trabajo de la Merced Migraciones, con esos pisos tutelados, con esos programas en los que se da apoyo emocional, legal, de todo tipo, a las personas que han llegado a nuestro país por distintas razones. Y tenemos aquí a una de esas personas, que es Adruben, que llegó desde Venezuela. ¿Por qué? ¿Por qué llegaste hasta España? ¿Por qué viniste?
Bueno, llegó acá, tomó la decisión de venir acá a España, primeramente, bueno, porque hablo el idioma de ustedes, y posteriormente porque veo que, o pienso que iba a tener mayores oportunidades para desarrollarme como persona y para vivir la relación de pareja que llevo desde hace algún tiempo ya, y que en Venezuela pues no puedo vivir de manera plena, no puedo estar tranquilo o seguro. Y bueno, acá en España creo que tienen un ordenamiento jurídico que sí nos protege, y bueno, por eso básicamente tomamos la decisión de venir acá a España.
Tu decisión, por tanto, tiene que ver con las libertades individuales, con el derecho a la orientación sexual.
Correcto.
Que en Venezuela, ¿cómo está perseguido? ¿Cómo está penado?
Sí, digamos que en Venezuela no hay ningún tipo de ley que proteja al individuo, en este caso a este colectivo. Y bueno, por ello somos como... víctimas de algunos maltratos, tanto a nivel laboral, a nivel profesional e incluso físico. Y bueno, al no haber ese ordenamiento, pues nosotros siempre nos vemos obligados a estar escondidos o a vivir una doble vida. Y bueno, esa es la razón por la cual decido venir acá a España.
No existen leyes que lo persigan, pero tampoco existen leyes que lo protejan.
No.
Y socialmente es difícil.
Sí, es correcto. Digamos que también la sociedad no está preparada para este tipo de cosas, y hay alguno que otro movimiento, pero en realidad no hay ningún tipo de ley que lo proteja. Y bueno, yo tuve bastantes situaciones delicadas en mi vida cotidiana, lo cual... con lo cual me siento como preocupado, inseguro de volver a Venezuela. De verdad que es algo que me genera mucha inquietud, mucha expectativa. Que luego, claro, se forman un montón de situaciones. Por ejemplo, le comentaba a Virginia temprano que ya tenía algún tiempo sin ver a mi hermano, a mi familia, a mi mamá. Y claro, llegan momentos en que extrañas todo ese montón de cosas y no sé, se te hace la vida como un lío. Pero bueno.
Son las cosas que tienes que dejar atrás. El precio es muy alto.
Correcto.
Esto, en cualquier caso, es una decisión que tomaste. ¿Estás satisfecho con ella? ¿Has encontrado aquí lo que andabas buscando?
Sí, son decisiones de vida y que, bueno, sí, hasta el momento pues me siento mucho más tranquilo en muchos aspectos. Y como te digo, ya puedo tener una relación más abierta, más tranquila, y ya nos podemos apoyar en las cosas que estamos haciendo, al día a día. Bueno, como también te comentaba temprano, estoy haciendo ahora estudios acá en Madrid, estoy realizando un máster en la Universidad Complutense y me siento muy tranquilo, de verdad, aprendiendo cosas nuevas, integrándome cada día más y participando en muchas actividades acá con la Merced.
Porque tú estudiaste Derecho, eres abogado, y ahora estás haciendo un máster en la Universidad Complutense.
Sí, de Sociología
completando
Aplicada.
Tu formación. ¿Cuál es la especialidad, perdona?
De Sociología Aplicada a los Problemas Sociales.
De alguna manera también tu formación va encauzada a ayudar a las personas que se encuentran en situaciones similares a la tuya.
Correcto, sí. Es que, bueno, por eso también me estoy integrado en la mayoría de las actividades que hace la Merced y, bueno, participo activamente en el grupo LGTB que ellos llevan los lunes, el cual tratan mucho estos temas de persecución por orientación o discriminación de género. Nosotros ahí contamos nuestras propias experiencias y que les sirven de referente a personas que van llegando acá a España por ese mismo motivo, de diferentes lugares, porque, como bien decía Virginia, vienen de Centroamérica o de América en general, pero también vienen muchos chicos de Marruecos, de África, que vienen por estos mismos temas y que les cuesta un poquito más abrirse, contarlo, expresarse. Entonces, digamos que ahí los ayudamos, los orientamos. Ellos tienen un área de asesoría jurídica que también nos orienta mucho en todo lo que respecta a este tema, y el apoyo de los psicólogos, los trabajadores sociales en general, y bueno, se debaten muchas cosas. Es muy interesante y bueno, invito a todo el mundo que quiera participar también, los lunes a las 4 de la tarde.
Los lunes a las 4 de la tarde, en la calle Bocángel.
Bocángel 2.
Así es, ahí estamos, en la sede de la Merced Migraciones. ¿Cuántas personas integran ese grupo de trabajo aproximadamente de LGTB?
Sí, yo creo que como 30 personas aproximadamente.
Sí, unas 30 sí. personas, ¿de cuántas nacionalidades, de cuántos lugares?
Tenemos ahí un núcleo venezolano bastante potente. Fuerte, en sí. este momento. Pues tenemos personas de Honduras, tenemos también personas
de Salvador,
de
África, de Mali.
Brasileños también, brasileñas en algún momento. Muy variado.
Sí, una oportunidad también para entrar en contacto con colectivos
culturas, sí.
y LGTB de otros lugares del mundo.
Correcto, sí.
Y está abierta a cualquiera que quiera participar.
Sí. Sin duda alguna. Ahí sí, por eso hay de momento 30 y esperamos ser muchos más. Al final también, como decía Druben, muchas veces las personas que salen o como hablaba Luis, vienen sin referentes, sin acompañamiento adulto o vienen solos. Entonces también es una manera de hacer, de encontrarte con personas que han padecido la misma situación que tú, de hacer grupo, de tener otras referencias aquí en Madrid y bueno, pues es lo que intentamos trabajar.
Esto sucede a menudo, me refiero a que Druben ha encontrado aquí en España el lugar donde convertirse en activista de aquello que a ti te afectaba en tu país de origen. Sí. Que no podías desarrollar y aquí, pues, de alguna manera, no sé si tú te consideras a ti mismo activista, imagino que de alguna manera sí.
Sí.
¿Existe con otros colectivos de los que vosotros pues os hacéis cargo o entráis en contacto con ellos exigiendo sus derechos, derechos por los que huyen o conflictos de los que huyen o situaciones de desigualdad de las que huyen?
Hombre, ahí de todo, también depende de cada uno, ¿no? Pero yo sí creo que desde el planteamiento de la fundación se plantea desde un lugar desde donde las personas que llegan estén seguros y a partir de ahí acompañar esos procesos y empoderar también a las personas en ese proceso, ¿no? Ese empoderamiento puede ser desde vivir de manera autónoma, totalmente independiente y que sean pues libres en derechos y deberes y estén totalmente normalizados en la sociedad. Y luego también pues hemos tenido personas que tienen un tinte más reivindicativo y al final pues acompañando esos procesos dentro de cada uno pues en lo que se sienta más cómodo, ¿no?
Más tan heterogéneo como la propia sociedad, ¿no? Sobre las motivaciones de cada cual.
Efectivamente, sobre todo que cada uno haga lo que quiera hacer y nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, darle las herramientas necesarias para que lo puedan hacer.
En el caso de Druben, ya lo hemos dicho, no está en uno de esos pisos tutelados, pero ¿cómo funcionan esos pisos?
Evidentemente, parten de tener un hogar, una seguridad, un lugar para ellos identificativo. Y el funcionamiento, pues hay educadores sociales que están en ese acompañamiento del día a día y luego de manera muy transversal y multidisciplinar, pues como decía antes también Druben, el tema de trabajadores sociales, pues abogados, la parte jurídica, el acompañamiento psicológico, entonces este acompañamiento que hacemos psicosocial para nosotros es muy importante y luego, pues dependiendo también sus procesos, están, bueno, pues apoyo que tiene que ver con técnicos de empleo. Tenemos también profesoras que en aula de español, de castellano, que van también dando esos conocimientos quizás hasta más concretos de aquellas formaciones que van recibiendo los chicos y chicas que tenemos acogidos y de ahí vamos haciendo también ese trabajo de incidencia en lo que rodea. Pues bueno, hay que trabajar también la sensibilización con la empresa, que al final todo el proceso de integración de estas personas depende principalmente primero de su propio proceso, pero luego de esa empresa que le dé una oferta, le dé un contrato para poder tener una situación normalizada. Entonces también trabajamos esa incidencia, esa diversidad en el tratamiento de la empresa. Y luego ellos mismos son parte, son, como bien decíamos ahora, gente muy activa y activistas y tenemos también proyectos que hacen incidencia en la sociedad, en la ciudadanía, en lo que los rodea. Porque no es que ellos sean un pegote que llega aquí a la Ciudad de Madrid, sino que ellos son parte ya de la Ciudad de Madrid y como tal reivindican unos derechos y deberes también que tienen, pero hacen también una labor de sensibilización en el entorno ciudadano importante porque si acudimos a los medios de comunicación están estigmatizados ya por el hecho de ser inmigrantes. Si añadimos que son refugiados, si añadimos también que la coletilla que se les pone es que la gran mayoría son delincuentes, pues aquí estamos viendo un ejemplo. Son chavales normales, como cualquiera de nosotros, que nacieron en un lugar concreto y que han tenido que dejar su país, su familia, su cultura, sus referentes, todo lo que han desarrollado para irse a otro lugar donde poder encontrar una seguridad para seguir viviendo.
Y en muchos de esos casos hay que recordar que esos países llegan a prescindir de los más jóvenes, los más fuertes y los más preparados formativamente.
Que ahí está, nosotros tenemos esa experiencia, que al final son aquellos que están más preparados los que salen. Por lo tanto, lo que nosotros recibimos son valor, son gente que viene capacitada, con mucha ilusión y que quiere hacer de su vida algo más que la etiqueta que le ponen, pues a veces ciertas autoridades políticas o porque sucedan ciertos hechos sociales, pues eso, como delincuentes.
Has hablado de ese acompañamiento psicosocial que me gustaría que desarrollarais, que me contarais qué es lo que necesita a nivel emocional esa persona que llega aquí y llega sola en muchos casos y bueno, entra en contacto con vosotros, cómo está anímicamente, cómo está emocionalmente y qué es lo que necesita.
Principalmente una buena acogida. La base de toda la intervención y todo el proceso de cada uno de ellos parte por encontrarse acogidos. Y lo que se refiere con la palabra acogida es eso, ser una persona querida, que se tiene en cuenta, escuchada. En definitiva, darles un espacio de seguridad. Porque ellos, en muchos casos, todos, por razones económicas o por razones de persecución o por razones de pensamiento y de identidad, salen de sus países no porque quieran salir, sino porque se les empuja también a salir. Entonces, ellos van buscando una seguridad, un sitio que ellos se encuentren protegidos. Al final, las personas vamos buscando también nuestra protección. Adrubén hablaba ahora, pues hasta su propia relación de pareja necesitaban protegerse. No estaban protegidos, llevaban una doble vida allá en uh-huh. Venezuela. Vienen para acá porque necesitan algo que les proteja, que les permita ser personas, ser una pareja que vive feliz. Yo creo que al final todos los que deciden dar este paso van buscando eso. Ese lugar de encuentro que tienen, de seguridad, de que les posibilite iniciar un camino. Entonces, desde ahí es importante ese proceso porque si la acogida se hace de cualquier forma, los procesos son malos y es donde puede existir mayor fracaso. Entonces, desde ahí iniciamos ese acompañamiento, pues como decía antes, por todos los técnicos que están trabajando de manera multidisciplinar, trabajando coherentemente con objetivos, o intentamos llevar también objetivos comunes que nos ayuden a que esa persona que está participe también de su proceso de integración, de su proceso de itinerario que lleva a cabo, porque el principal objetivo que tenemos es que la persona, en este caso el que está residiendo con nosotros o que viene a la fundación, tenga claro qué es lo que puede hacer y qué puede hacer. Porque en muchos casos son muchas más altas las expectativas que tienen de yo quiero, pero la realidad uh-huh. les sitúa en otro marco que tienen también que tener seguridad para iniciar también ese proceso. Y desde ahí vamos también trabajando, interviniendo con todos ellos y, como decía, de esa forma muy multidisciplinar, porque no es únicamente tener un espacio de seguridad, no es únicamente estar en un sitio formativo, sino que todo eso es el crecimiento del día a día.
Adrubén, ¿tú recuerdas el día en el que aterrizaste en Madrid? No sé si viniste directamente a Madrid.
Sí, sí, un vuelo directo.
Vuelo directo. ¿Recuerdas qué sentiste cuando pisaste suelo español, suelo madrileño? ¿Qué sensaciones te vinieron y qué planes tenías?
Recuerdo mucho nerviosismo, mucha expectativa, porque, bueno, primera vez que venía acá a España y bueno, a pesar de que tenía un amigo acá, pero bastante lejano, bastante tiempo que no lo veía, pero prácticamente llegaba solo y con mucho nervio. Además que tuve que dejar mi maleta, toda mi ropa, yo creo que lo que me acompañó fueron mis cuestiones de la universidad, mis programas y todo eso. Y bueno, sobre todo mucho nervio y mucha expectativa por saber o ver cómo, de qué manera me iba a integrar, de qué manera iba a formar parte activa de la sociedad, de qué manera iba a hacer las cosas. Pues no sabía absolutamente nada de cómo iba a ser el tema de trabajo, el tema de la documentación legal para estar acá, muchas cosas que tenía que en mi cabeza en ese momento, pero con muchas ganas y con muchos deseos también de hacerlo, pues de conocerlo y de participar.
Venías sin saber muy bien cuál iba a ser tu siguiente movimiento. Solo tenías una persona conocida aquí en España.
Sí, solamente eso. Y bueno, gracias a Dios, como te digo, yo llegué un 6 de diciembre y yo creo que La primera vez que fui a la Merced ya fue a principios de enero, en un programa que es una reunión que ellos hacen cada 3 meses de voluntariado. Conocí el proyecto de voluntariado que funciona también allí en la Merced y decidí formar parte de ese proyecto. Y bueno, hasta ahora súper bien. Participo también con ellos en el club de montañas y en otros grupos de voluntariado que ellos tienen.
¿Y ha sido la adaptación a nivel personal y la adaptación también a nivel burocrático, han sido complicadas, sencillas?
Bueno, un poco. A nivel burocrático a veces porque ahí mismo creo que hay funcionarios dentro de la misma administración que desconocen un proceso, un poco acerca del proceso de asilo como tal, y entonces pues a veces cierran algunas puertas y, por ejemplo, para darme de alta en esto de la seguridad social y poder asistir al médico y tal, los trabajadores de allí no todos conocían la tarjeta roja, que es lo que nos identifica a nosotros como solicitantes de protección internacional. Y bueno, creo que en aquel entonces me costó un poco que me dieran de alta y así pues muchas cosas, pero en líneas generales pues ya luego ahí uno va haciendo la gestión y hace las cosas, hace lo que tienes que hacer.
Funcionarios que no conocen la tarjeta roja, que es esa tarjeta que en el proceso de hasta que se consigue esta protección internacional, este asilo por razones diversas, la residencia, ¿no? Pues les habilita para poder funcionar, ¿no? En España.
Así es, ellos cuando llegan a España y presentan esa solicitud, si es admitida a trámite, se les da un documento que se llama la tarjeta roja. Para aquellos que no lo hayan visto, es como lo que era el antiguo carnet de conducir.
Un cartoncito.
Rosa, eso es, en rojo. Y eso se va renovando cada 6 meses hasta que su resolución es negativa o positiva. Poquito a poco vamos haciendo, decía Luis, ¿no? Por ejemplo, el trabajo intenso que hacemos con empresas, un poco para acercar esta documentación, porque las personas que llegan pidiendo asilo a partir de los 6 meses tienen ya pueden trabajar, tienen permiso de trabajo. Lo que es cierto es que muchos empresarios no conocen esta documentación. Cuando ven esa tarjeta, pues no saben muy bien lo que va a suponer. Las gestorías tampoco la conocen, no saben si pueden contratar, si no, si va a ser un lío. Entonces, bueno, no es ningún lío, es igual que cualquier otra tarjeta que permite trabajar. Pero bueno, hay que seguir trabajando para que diferentes partes, ¿no? Empresarios, administración, policía, poco a poco pues ya lo van conociendo y bueno, pues al final es complicado porque tener que explicar todo el tiempo lo que es esa documentación, pues en un banco, por ejemplo, para que te puedan abrir una cuenta corriente, pues poquito a poco se va consiguiendo, pero bueno, ahí estamos.
Bueno, de esa tarjeta roja que permite iniciar una vida normal en nuestro país. Vamos a seguir hablando de muchos otros temas porque hoy están con nosotros nuestros invitados de la Fundación La Merced Migraciones. También está Adrubén, venezolano, ya casi madrileño.
Falta mucho, pero
falta mucho. Bueno, madrileño, podemos considerarle así. Seguimos en Madrid sin Fronteras.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid. I wanna ride around all of the streets tonight. I wanna leave this town. Flashes of black and white. I wanna see you there. I wanna feel your life. I wanna come back to the place we once believed. I wanna pull you through pictures and movie screens. I wanna bring you back. I want you next to me. Every time I turn around, everywhere I see you now. Every time I crash down,
Continuamos en Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid. Estamos con nuestros invitados, llegados de la Fundación La Merced Migraciones. Estábamos hablando de la tarjeta roja, ese documento que tienen mientras la administración decide, da una resolución. Menos mal que tengo a Druben.
Se lo sabe de memoria.
Claro, y además que es abogado, lógicamente maneja perfectamente toda esta terminología. Hasta que la administración da esa resolución, bueno, pues que ayuda a obtener sanidad, también a obtener trabajo. Un empleo, trabajo. ¿Qué otras cosas, qué otras puertas abre la tarjeta roja?
Bueno, la tarjeta roja al final son ciudadanos con plenos derechos y deberes, a excepción del voto, ¿no? Que es el único que no pueden ejercer y conducir. Pero
tampoco pueden conducir.
O sea, que el carnet de conducir no pueden todavía.
No pueden.
Entonces, bueno, al final les dan a conocer esa tarjeta, ¿no? Como decíamos, en los primeros 6 meses, una vez que las personas presentan su caso y es admitido a trámite, quiere decir que la administración está investigando si da una protección internacional o no, en esos primeros 6 meses, digamos que es el tiempo que ellos tienen para poder empezar su vida en España y formar, estar en un lugar seguro, que es también lo que hablaba Luis al inicio, ¿no? Como parte fundamental es sentirte seguro y poder comenzar tu vida en España. 6 meses es un tiempo corto. Al final, bueno, Adrubén pues cuenta con el idioma, como muchas personas que vienen de América Latina, perdón, pero es cierto que tenemos otros orígenes, ¿no? Gente que viene de Oriente Medio, repúblicas exsoviéticas o África subsahariana que hablan otros idiomas, en que 6 meses pues tienen que aprender el idioma, tener una vida normalizada y ya pues casi empezar a trabajar, ¿no? Entonces, pues bueno, es un trabajo duro por parte de las organizaciones como nosotros, que también lo que intentamos es que tengan exprimir al máximo el talento de las personas que llegan. A mí sí me gustaría, aunque es cierto que nosotros acogemos y atendemos a personas inmigrantes y refugiadas, a mí sí me parece que hay una diferencia muy importante con las personas refugiadas, y es que la decisión de salir no es una decisión tomada, es una decisión que están obligados a tomar y que muchas veces no son dueños de quererla tomar. Ellos no tenían en su plan de vida salir de su país, ni España era un país en el que ellos quisieran estar. Tienen un periodo en su vida en el que las decisiones se les van tomando. Salen porque huyen de un conflicto, de una situación, llegan a España, que no se pueden salir de España, aunque tengan familia en Alemania, porque entraron por España y por el acuerdo Schengen tienen que quedar aquí. Y ahí tienen que volver a tomar las riendas de su vida y tienen que volver a empezar a tomar decisiones. Entonces, por ello, lo importante de ese espacio de seguridad, ese acompañamiento psicosocial de los psicólogos, para que ellos vuelvan otra vez a ser, tomar sus propias decisiones. Muchas veces personas que vienen de un nivel socioeconómico alto, que vienen con estudios universitarios o que tenían allí profesiones y que aquí no son tomadas en cuenta, ¿no? Y que tienen que redemostrar que lo que hicieron allí vale y buscar un trabajo y también el tema de las expectativas, ¿no? Yo en Venezuela era abogado, yo en Venezuela era médico y ahora aquí pues tengo que trabajar esas expectativas también como entidad, como ese acompañamiento. Entonces, bueno, nosotros lo que intentamos hacer también es tener en cuenta y acompañarles en el aquí y en el ahora. Quizá en este momento, aunque tú eras abogado en origen, tenemos que buscar una formación muy básica, un trabajo muy básico para que puedas tener un empleo rápido, pero si tú vas a querer seguir estudiando en el medio largo plazo, acompañarte lo máximo posible para que puedas tener unos estudios en el futuro, puedas hacer un máster, puedas, y de ahí también pues vínculo con universidades con las que trabajamos, como la Complutense o la Universidad de Comillas, que pues también nos becan algunas personas concretas para que puedan seguir sus estudios una vez que ya están asentados, en fin, dando una respuesta más integral.
Porque suele haber una homologación de titulaciones de un país a otro.
Es complicada, es muy difícil, ¿no?
Es súper complicado porque, por lo menos en mi caso, yo introduje mis documentos, mi título de bachiller y un técnico superior que yo tenía, además de estudiar Derecho. Introduje lo primero y lo introduje como en marzo. Y mira, ya estamos por esta fecha y todavía no he obtenido una resolución por parte del Ministerio de Educación. Entonces ahí ese trámite yo creo que es un poco una de las cosas que a lo mejor se puedan buscar maneras de que sean más efectivos o más eficientes y no sé, salgan de una manera más rápida, porque a la hora, o sea, uno necesita tener un trabajo y digamos que esto es como un plus, lograr homologar algún documento o algo que te reconozca tus estudios, pues yo creo que a lo mejor permitiría que tú conseguir un trabajo de forma más rápida.
¿Tú has logrado trabajar en España en el tiempo que estás aquí?
No, todavía no.
En cualquier caso, estás estudiando,
Esta formación y bueno, también estoy haciendo una formación por parte de la Oficina de Demanda de Empleo, que bueno, que uh-huh. entiendo que gestiona esta parte de del empleo.
¿Y en tu caso la resolución se espera para una fecha o es indefinido el tiempo?
Indefinido el tiempo.
¿Y qué necesita para que esa resolución sea positiva y finalmente tengas ese estatus de protección internacional? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué requisitos? ¿A quién se le otorga?
No hay un patrón. Yo creo que al final la comisión interministerial que se reúnen para valorar todos estos casos junto con ACNUR, pues cada caso lo tratan de manera individual. Lo que pasa es que, evidentemente, España no es un país de conceder el estatuto de refugiado a todos aquellos que lo solicitan, pero sí hay posibilidades dentro de la legalidad, de los articulados que tiene la ley, pues de bueno, darle respuestas a esos solicitantes de asilo pues con otro tipo de medidas, como puede ser una protección subsidiaria, que bueno, no es un reconocimiento del estatuto de refugiado, pero por lo menos si haces un reconocimiento de que por situaciones X, concretas y puntuales de cada uno de esas personas, pues ha debido salir de sus países por diferentes persecuciones.
¿Cuáles son tus planes de futuro, Adrubén? ¿Qué quieres hacer?
Bueno, a corto o mediano plazo, terminar el máster, porque ha resultado algo que me ha llamado poderosamente la atención. Sobre todo es que estoy acá en España, como dices tú, en este proceso también de integración. Y bueno, nada, en líneas generales, yo pienso que tener una vida tranquila, una vida como cualquier persona normal, un trabajo y ya, básicamente eso, vivir feliz, vivir tranquilo, eso uh-huh. es lo que quiero, eso es lo que persigo.
Aquí en España.
Aquí en España, sí.
Uh-huh. En el caso de Adrubén sí eligió nuestro país por razones de idioma, como nos ha contado. Uh-huh. Otras personas, como decías, Virginia, pues han llegado aquí. Arrastradas en tomar esa decisión.
Bueno, hemos tenido casos de lo más esperpénticos, ¿no? De chavales sirios que han llegado solos, de los primeros sirios que llegaron, que bueno, pues su familia metió en un avión por la guerra, con familia y hermanos en Alemania y tener que quedarse en un recurso nuestro durante bastante tiempo y bueno, hasta estudiando en la universidad, pero sin poder vivir con su hermano, que al final es un poco como aquello de absurdo, ¿no? Porque tienes una persona de tu familia en Alemania que se va a hacer cargo de ti, que puede vivir uh-huh. y hacerse cargo, pero bueno, pues entras por España y al final te tienes que quedar en el país por el que entras, ¿no? Uh-huh. Al final, pues bueno, son también las situaciones legales. Poco a veces que cuando conoces a la persona, pues te te llaman la atención.
Y mientras tanto, la Fundación La Merced Migraciones, pues es la familia, el lugar de acogida, el lugar de formación, el lugar de empoderamiento, el lugar desde el que
se integran
y comienzan esa nueva vida y a tomar sus propias decisiones después de un tiempo vagando, ¿no? Uh-huh. De un sitio a otro por el mundo.
Y es muy gratificante. A mí, por ejemplo, yo llevo apenas 3 años, ¿no? Pero Luis, que lleva muchísimo tiempo, ¿no? Cuando vienen chavales de los antiguos y vienen con su, que han tenido un niño y vienen a presentarlo a Luis, o gente que empieza su vida en España con nosotros y que luego vienen después y te vienen a contar que han encontrado un trabajo, pues sin duda es lo que merece la pena de todo esto, ¿no?
Bueno, pues nosotros os agradecemos mucho que hayáis estado esta noche con nosotros y, por supuesto, nos interesa siempre conocer a gente como Adruben, que viene a convivir con todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, que a formar parte también de este país y de su transformación social. Así que muchísimas gracias, Adruben.
Gracias a ustedes por la invitación y, bueno, siempre a la orden.
Bueno, pues que esos sueños y esos planes de futuro se hagan realidad. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, gracias, Virginia. Buenas
gracias
noches.
Vosotros,
gracias por estar aquí. Luis, gracias.
Muchas gracias.
Y nosotros también nos despedimos por esta noche. Volvemos de lunes a viernes a partir siempre de las 11 de la noche. Nos encontramos aquí en el 101.3 y en el 106 de la FM y en cualquier momento en nuestro podcast, en la web de Onda Madrid. Nuestro correo electrónico es madridsinfronteras@ondamadrid.es y está abierto a todo el mundo. En Twitter somos Madrid SF, en Facebook estamos como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Recibid un saludo de Lourdes Mercado en el control técnico y el mío, por supuesto. Buenas noches. Tell you, oh my sunshine, even though your skies are blue, you're drying up my bed. How can I get any rest now? Sha la 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 la. And someday you will get the best of me, oh. Someday, probably when I'm old. Lying in my bed, and I will soon be put to rest now. Ooh, ooh, I'm lying in my bed, and I will soon be put to rest now. Ooh, ooh, sha la 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 la.